Muchas veces en la Biblia, especialmente en las palabras de Cristo, se hablan en enigmas y en paradojas para agarrar la atención de los oyentes. Una vez Cristo dijo, en Mateo 16, dijo, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo es esto? Parece una contradicción. ¿Cómo es que se salva la vida perdiéndola? Bueno, tenemos unos ejemplos claros de esto en el estudio de hoy. Lo que parece una contradicción realmente no es tan complicado. En el último estudio, Jeremías terminó en el patio de la cárcel, no tenía la libertad completa, pero por lo menos tenía pan cada día y estaba más o menos protegido de sus enemigos. Pero no se callaba, sino que continuaba predicando y profetizando. Y con esto podemos empezar con el versículo 1. Dice, oyendo Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasor, Jucal, hijo de Selemías, y Pasor, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, y esto es el contenido, así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá, a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Su mensaje es el mismo en cada capítulo. No ha cambiado nada. La ciudad iba a caer. Iba a caer en las manos de Babilonia. Esto fue consecuencia de romper pacto con Dios ya por siglos. Pero aún tiene una opción. Pueden quedarse y sufrir un ataque horrible o pueden entregarse al enemigo. Había una manera para el pueblo de salvar sus vidas. Seguramente iban a perder su libertad, su propiedad, pero no era necesario para todos morir terriblemente. Versículo 3. Así ha dicho Jehová, desierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. No había nada de confusión. La palabra de Dios era bien fácil. La ciudad iba a caer, pero había una manera de guardar la vida y aún mantener las familias unidas. No fue necesario morir, pero fue necesario obedecer la palabra de Dios. Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey, ¡muera ahora este hombre! Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Hermanos, esto es lo que pasa con una cultura que está muriendo espiritualmente. El hombre de Dios, el profeta, el predicador fiel, es un estorbo. La verdad de la palabra es insoportable. Tan insufrible era la palabra que el profeta era casi como un criminal, que era digno de la muerte. Llegando del tiempo de Cristo, Jerusalén tenía la gran reputación de ser ciudad mataprofetas. Dice en Mateo 23:37, Cristo hablando, dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Esa es su reputación. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y esto era también un poco antes de otra destrucción. Mas en el otro libro, en el libro de Lucas 13:33, Cristo estaba hablando, dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Sabes? Si voy a morir, tengo que morir en Jerusalén, porque ahí matan a los profetas. Versículo 5. Dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. El rey Sedequías ahora era bastante débil. Cuando los príncipes venían juntos pidiendo algo, no sabía qué hacer, menos concederle la petición. Ellos tenían gran poder sobre él, no sabemos por qué, tal vez un chantaje, tal vez hizo algo y tenían secreto u otra situación complicada de la política del reino. Pero cuando vino el momento de proteger otra vez al profeta de Dios, ese hombre sin valor no hizo nada. Como Poncio Pilato quería lavar sus manos del asunto. Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Para los jóvenes, si no sabe qué es cieno, es lodo. Se hundió Jeremías en el cieno. Estos cobardes no querían matarlo abiertamente. Cuidadosamente lo metieron ahí. Pudieron más tarde decir que simplemente querían separarlo de la gente, porque estaba predicando la traición. Pero sin comida y hundiéndose en el lodo, su muerte sería segura. Ahora Jeremías no era un hombre joven. Ha predicado ya por unos 40 años, siempre con el mismo mensaje. Pero sin la comida y en el lodo profundo, 24 horas al día, no iba a aguantar mucho. Pero Jeremías no estaba solo. Ahí lejos de todos, en el lodo, en la oscuridad, en el frío, Dios estaba con él. No sé si todos saben que esto no es el único libro de Jeremías. Escribió otro libro que sigue, se llama Lamentaciones. En Lamentaciones 3:55 se ve lo que estaba pasando en la mente de Jeremías cuando estaba ahí en la cisterna. Dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Es como los salmos que estamos estudiando en viernes, ¿verdad? Te acercaste al día que te invoqué, dijiste, no temas. Entonces, él está ahí en el frío, en el lodo, y está escuchando, no temas, no temas. ¿Cómo va a responder Dios a esta oración? Vamos al versículo 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope y eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey en la puerta de Benjamín, Abed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Eso es muy interesante. Muy interesante. Este hombre es de África. Es un etíope, es eunuco, es un hombre que se pusieron con las mujeres porque no era una amenaza a ellas. Ni es judío. A lo mejor no escuchó por toda su vida la palabra de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como otros que vivían en Jerusalén. Y eso es lo que pasa a veces, hermanos. Cuando una cultura está muriendo espiritualmente, la gente de Dios, los que tienen la palabra de Dios, no hacen nada cuando alguien necesita la ayuda. Pero un extranjero pudo ver muy claramente que el asunto no era tan complicado. Alguien tenía que salvar a Jeremías y ya. Ni sabemos si este Ebed-Melech era un creyente. A lo mejor era un creyente nuevo que ha escuchado a Jeremías atentamente, viendo que todo lo que dijo era la pura verdad. Posiblemente empezó a escuchar cuando Jeremías dijo en el capítulo 13, Jeremías estaba predicando en capítulo 13:23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. A lo mejor él estaba trabajando y a lo mejor pensó, ¿de quién está hablando? ¿Qué es esto de etíope? Pero escuchó más y más y se dio cuenta de que este realmente era hombre de Dios. Pero surge la pregunta, ¿por qué ninguno de los judíos estaban dispuestos a arriesgar y a hablar con el rey? Porque el rey no estaba en privado, el rey estaba en la puerta de la ciudad haciendo su oficio y él entró y dice, mira rey, esto no está bien, estaba arriesgando. ¿Por qué solamente este extranjero tenía el valor de entrar e interrumpir al rey en medio de su trabajo oficial? Otra vez, versículo 9, 7 a 9. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, que quiere decir que vino de África, eunuco de la casa real, eso quiere decir que no pudo tener familia. A veces hay gente que dice, no, pues ya no puedo tener, yo no voy a ayudar a nadie, pobre de mí. Yo simplemente voy a pedir vivir en mi autocompasión. Pero no, ese hombre dice, tiene que hacer algo. Hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, habla con respeto, pero dice, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Para ese creyente nuevo, no era tan complicado. Alguien tenía que hacer algo, porque el hombre de Dios estaba sufriendo. Cristo presentó una historia semejante sobre el buen samaritano. Y a veces enseña esa historia del buen samaritano a los niños para mostrar cómo es importante ayudar a otros. Y no tiene nada de malo. Pero cuando Cristo presentó esa historia, era para mostrar que Israel era espiritualmente moribundo. Podemos citar una parte, no más, no mucho, en Lucas 10, 25. En Lucas 10, 25 dice, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque estos siempre pensaron, yo puedo hacer algo para tener mérito con Dios. ¿Qué cosa haré? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para estos, la religión era puramente intelectual. Analizaban doctrinas en sus mentes, discutían con otros hermanos diferentes verdades. Pero cuando vino el momento de poner algo en práctica, todos estaban paralizados. Versículo 30 ahí, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aquí Cristo está dando algo picante en 31, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de algo. De largo, entonces él ni quería mirarlo. Eso, amar a tu prójimo, pues no tengo tiempo. Hay un retiro importante aquí. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro dice: no, pues tengo una conferencia en este lado, no hay tiempo para esto. Pero un samaritano, que era un extranjero, despreciable en los ojos de los judíos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Esa es la fe verdadera de Cristo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. El punto del mensaje de Cristo era la realidad de que la religión de los judíos era muerta. Era pura doctrina secas, nada de acción. 7 a 10 dice: oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Versículo 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Este hombre de fe pura, de inocencia, ese africano de integridad fresca, tocó a la conciencia del rey. Y otra vez ese rey inestable cambió su manera de pensar. Uno dice una cosa, ok, vamos con esto. Otro viene con otra cosa, ok, vamos contigo. Versículo 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesoría y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas, andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ese hombre tenía gran amor por el hombre de Dios. Sabía que no se pudiera simplemente jalarlo de ahí. A lo mejor ya estaba bien hundido en el lodo. Tenía que proteger sus brazos y no herirlo más sacándolo de ahí. Así que ese africano inteligente y compasivo no solamente sacó al profeta, sino que lo hizo de la manera más sabia. Por eso la gente de fe estarán estudiando de su nobleza hasta el fin del mundo. Es realmente el héroe de todo este capítulo. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Tienes tú la capacidad de actuar en una crisis? ¿O eres tú como los demás en aquel pueblo muerto que no hicieron nada? 14. Después envió el rey Sedequías y hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Una y otra vez ese rey inestable quiere recibir información de Jeremías. Pero ahora, antes dijo, pues quiere matarlo, pues mátalo, pero ahora pues lo necesito. Ahora se parece un poco absurdo porque jamás estaba obedeciendo lo que dijo Dios. A lo mejor pensaba ahora por dejar a Ebed-Melech ayudar finalmente al profeta, que tal vez ha acumulado algún mérito con Dios. 15. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. El rey estaba dispuesto a jurar por Dios que no iba a entregar a Jeremías a sus enemigos, porque siempre quería escuchar más de la palabra de Dios. Pero es un poco peligroso. Un famoso teólogo en la época de puritanismo, un tal Thomas Watson, dijo que el conocimiento sin arrepentimiento es simplemente una antorcha para guiarte al infierno. versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Como siempre con el predicador fiel, el mensaje no va a cambiar. Si el rey quería salvar su vida, en un sentido tenía que perderla. Y así es con cada pecador. Si queremos salvar a nuestras vidas, tenemos que echarlas a los pies de Cristo confiando en su misericordia. De otra manera, estaremos completamente perdidos. 18. Pero si no te entregas a los principales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrá a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Es el mismo mensaje de siempre: arrepiéntate o perecerás. Pero como siempre, esto al pecador parece un poco muy complicado. ¿Qué quiere decir esto? Eso es algo que tengo que analizar más. Hay que considerar todas las implicaciones. ¿Cómo va a responder el noble fulano? ¿Qué sería la reacción del príncipe de tal? Entonces el hombre dice: no, pues no sé exactamente cómo responder a esto. Pero esto era una locura. El rey tenía que reaccionar y ya. 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entregan en sus manos y me escarnezcan. Algunos judíos ya estaban en Babilonia y el rey tenía miedo de ellos. Tal vez eran del partido opuesto. En muchos países tienen como dos partidos con filosofías diferentes de la política. Tal vez tenía conflictos con ellos antes, y para el rey todo era muy complicado. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Eso es muy complicado. Se tenía que considerar todas las implicaciones antes de tomar una decisión tan grande, tan drástica. Y se ve el mismo con los pecadores modernos. ¿Yo bautizarme? ¿Pero cuáles serán las implicaciones? ¿Qué va a decir mi amigo fulano? ¿Cómo va a reaccionar el parentesco de tal? Pero para el creyente verdadero no es tan complicado. Se sabe la voluntad de Dios, se escucha su palabra y obedece. No es tan fácil, no es tan difícil. Bueno, versículo 20. Y dijo Jeremías: no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová. Entonces ese hombre tenía muchos pretextos, muchos temores, y no quería confiar en Dios. Y dijo Jeremías: no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Es que el rey no quería confiar en lo que Dios dijo. No quería confiar en sus promesas, y por lo tanto tenía que hacer todo de su manera complicada. Pero el profeta sabía que esto no iba a terminar bien, iba a ser un desastre si él se mantenía en su rebelión. Versículo 21. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová: he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos, hundieron en el cieno tus pies y volvieron atrás. Jeremías recibió una visión de las mujeres de la familia del rey. Desde el tiempo de David y Salomón, esos reyes estaban tomando más de una sola mujer, que jamás fue lo que Dios ordenaba. Y para muchos hombres eso es el máximo disgusto: perder el respeto de las mujeres. cuando estaban cantando las mujeres de David, que David mató sus 10,000, se puso furioso el rey. Entonces Jeremías dice, pues todas las mujeres de tu familia van a estar burlando de ti, van a decir que tú tienes los pies en el lodo. Versículo 23. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará a fuego. Siguiendo en la rebelión, ni las familias iban a terminar intactas, sino iban a estar separadas los que vivían. Y para este rey sería aún peor en realidad, porque hasta mataban a sus hijos en frente de sus ojos, que veremos al fin del libro. 24. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y ahora otra vez, el rey tiene que pensarlo. Para él no había nada claro. Para él todo era muy complicado. 25. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieron a ti y te dijeron: decláranos ahora, ¿qué hablaste con el rey? No nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán para que no me muriese ahí. Y en parte eso es la verdad. El problema con ese rey es que no tenía temor de Dios, pero sí tenía el temor del hombre. Y esto era fatal, fatal. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. El lazo es una trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. No es tan complicado. O tenemos el temor del hombre o tenemos el temor de Dios. Última parte, 27 y 28. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Estamos muy cerca ahora al fin de la historia. Estamos llegando al fin del libro. Algunos creen que aquí Jeremías no era completamente honesto, pero era verdad lo que dijo, simplemente no reveló todo. Era inútil tratar de razonar con estos príncipes que eran evidentemente muertos espiritualmente hablando. Puntos breves de doctrina y podemos terminar. Hermanos, el evangelio no es tan complicado. ¿Te decides a confiar en Dios, a creer en su palabra, dejando tu vida de antes para asegurar una vida mejor? Otra vez empezamos con Mateo 16:25, que dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Se pierda la vida vieja echándote a los pies de Cristo, confiando en su misericordia, confiando en su promesa de un yugo fácil, de una carga ligera, y te empiezas una nueva vida, una vida maravillosa que sí vale la pena. Pero si siempre tienes que analizar todo y considerar cada implicación antes de actuar, entonces estás jugando con fuego como ese rey. En realidad no es tan complicado. Hasta un niño puede entender la llamada de Cristo Jesús a una nueva vida. También se ve sombras y tipos de Cristo en este capítulo. Cuando Jeremías estaba tirado a la cisterna en el lodo, era como Cristo en la tumba. O como Jonás en el estómago del gran pez. Y saliendo de ahí, era como una resurrección. Una resurrección física, pero también en la Biblia se habla de una resurrección espiritual. En Colosenses 3:1 Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es perder la vida de antes y recibir una vida nueva. Eso es una resurrección espiritual. Y es posible que Cristo está llamando a alguien en esta mañana, como llamó a Lázaro de la tumba cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Aplicación. Qué bonita era la fe de este hombre Ebed-Melech. Este hombre de gran nobleza que vino de África, pero tenía más fe, más valor que todos los judíos en el palacio. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Aún tienes tú esa fe fresca de uno que es nuevo en la fe cristiana? Que sabe inmediatamente cómo ayudar a otro creyente. ¿O estás más bien como este rey, considerando todo, analizando las implicaciones de cada decisión, en vez de simplemente hacer lo que es correcto, con valor, con rapidez cuando sea necesario? Y si este Ebed-Melech no entró bruscamente a la presencia del rey, arriesgando todo, como Esther, que entró en la presencia del rey sin permiso, ¿qué sería la consecuencia? Si este gran hombre de África, en vez de actuar, tomaba semana tras semana meditando, analizándolo, viéndolo como que algo muy complicado y muy riesgoso. ¿Tienes tú, hermano, hermana, la capacidad de actuar para ayudar a otro hermano, otra hermana que está en necesidad? ¿O tienes tú como ese rey indeciso? ¿Tienes tú los pies atrapados en el lodo de la indecisión? Esta vida es muy corta. Las meses se pasan volando. Si tú piensas hacer algo para Cristo, algo para avanzar el reino de Dios, el tiempo es ahora, mientras aún tienes tus fuerzas. Y si estás faltando el valor, si estás viviendo como un indecisivo, incapaz de tomar decisiones, pensando siempre en como que todo es muy complicado, queremos orar por ti en esta mañana. No es tan complicado. Solamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, entender, orar y actuar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo, existe otra joya, Señor, aquí escondido, Señor, en este libro de Jeremías. Muchos cristianos pasan toda la vida y jamás aprenden de ese héroe, Señor, de este hombre de África, Señor, que salvó la vida heroicamente, Señor, con valor, Jeremías. Levanta entre nosotros, Señor, héroes de la fe, personas que realmente van a vivir esa vida cristiana y no simplemente existir. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.